Marcos capítulo 7, versículos del 5 al 7, nos dice la Escritura: Le preguntaron pues los fariseos y los escribas al Señor: ¿Por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición? Fijaos que esto es interesante, conforme a la tradición, doctrina de la Iglesia de Roma, la tradición. Pues estamos haciendo un copy-pega. ¿Por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen pan con manos inmundas? Respondiendo el Señor les dijo: Hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito: Este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombre. Si viéramos las paredes de nuestra iglesia llenas de imágenes, esto nos daría una señal de a qué Dios adoramos aquí. Si Dios dice que es espíritu y que en el segundo de los mandamientos prohíbe las imágenes, entonces tendríamos que deducir que esto puede ser cualquier cosa menos una iglesia cristiana. Y si se mantiene la idea de que es una iglesia cristiana, diríamos que es una iglesia apóstata y blasfema, porque va en contra de lo que enseña la Escritura. Si en lugar del púlpito hubiera una batería rodeada de guitarras eléctricas, y el púlpito arrinconado o directamente eliminado, tendríamos una idea de qué tipo de adoración se está rindiendo al Dios tres veces santo. Por lo tanto, es en el culto de adoración donde se manifiesta con precisión nuestras convicciones. ¿Qué creemos acerca de Dios? Pues cuando nos reunimos para adorarle, se manifiesta rápidamente. No necesitamos más de 30 segundos para deducirlo. Ya vimos en 1 Pedro 2, 5, la actividad propia de la adoración. Y allí se nos decía que somos sacerdotes en el templo espiritual de Dios. Tenemos que traer sacrificios espirituales a Dios y como respuesta recibimos de Dios lo que Él trae para nosotros, por haber venido previamente con los sacrificios. En nuestro último sermón vimos otro de los elementos en la adoración, y es el hecho de que tenemos que adorar a Dios con nuestro ser completo, mente, corazón y voluntad. Eso también implica parte de la adoración. Sin embargo, podemos estar creyendo que adoramos a Dios cuando realmente no lo estamos haciendo. Muchos creen que cuando experimentan cierto tipo de emociones o de sensaciones, es una señal de que están adorando a Dios. Pero eso es falso. Pero eso es falso. De hecho, manipular la mente para que crea otras cosas que no son las que son es bastante fácil, y desde luego es el método que usan los políticos de nuestra época para convencerte de algo como si fueras un niño de 4 años. Y lo hacen a través de mensajes eminentemente emocionales, no racionales. Porque si fueran mensajes racionales, al que tenemos hoy de presidente del gobierno, creo que lo votaría su madre y nadie más. Pero como todos son mensajes emocionales, la gente, ¡guau! ¡Qué fantástico! Que se lo digan a los cubanos lo fantástico que es. Es fantástico. El asunto es que cuando nosotros venimos a reunirnos como pueblo de Dios, venimos a adorar a Dios y ser enseñados por Él en un culto racional, no sensacional, sino racional. Así que cuando nos reunimos como iglesia, ¿cuál es nuestro propósito en un día como hoy, el día del Señor? ¿Cuál es nuestro propósito? Venimos a adorar a Dios trayendo los sacrificios espirituales que Él nos demanda. Y es así cuando Él cumple su promesa, que nos bendice al traer nosotros estos sacrificios espirituales. Pero aquí corremos un alto riesgo, porque esto se puede confundir fácilmente, ya que cuando yo adoro, yo lo siento. Pero no todo el que lo siente, adora. Un pequeño matiz. Cuando yo adoro, yo lo siento. Pero no todo el que lo siente, adora. Esta es una línea roja muy fácil de traspasar y que tiene graves consecuencias. Por ejemplo, en la lectura que hacíamos en el libro de Ezequiel, capítulo 8, Se nos dice en el versículo 14, me llevó a la entrada de la puerta de la casa de Jehová, que está al norte, y aquí mujeres que estaban allí sentadas endechando a Tamuz. Así que aquí nos encontramos, fijaos la escena, nos encontramos a mujeres del pueblo de Israel, por lo tanto, creyentes, como todo el mundo puede suponer, en el recinto de la casa de Dios, a las puertas de la casa de Dios, ¿y qué están haciendo estas mujeres israelitas, supuestamente creyentes, en la puerta del templo? ¿Qué están haciendo? ¿Están sirviendo a Dios? ¿Están aprendiendo algo más acerca de su palabra? ¿Están adquiriendo conocimiento? ¿Están atendiendo sus mandamientos? ¿Están adorándole conforme a su voluntad? ¿Mujeres creyentes a la puerta del templo? Pues resulta que están endechando a Tamuz. Tamuz. Tamuz era un dios considerado el protector de la agricultura y de los rebaños. Se le representaba muriendo cada otoño y renaciendo en la primavera. Las mujeres, sentadas a la puerta del templo, lloraban la muerte de este dios. Este dios también era adorado con el nombre de Adonis en las culturas siria y fenicia. A este dios estaban adorando. Nos encontramos a estas mujeres haciendo exactamente lo mismo que sus vecinos de las naciones paganas, endechando a Tamuz, que quiere decir llorando con gritos histéricos controladas por sus emociones. A ver si os suena esto familiar. Llorando con gritos histéricos y controladas por sus emociones. Así que en el mismo lugar en el que la Iglesia debe adorar a Dios en espíritu y en verdad, nos encontramos en nuestra época que se halla el sensacionalismo. El sensacionalismo. Usando los mismos métodos que los impíos cuando van al cine, al teatro, al circo, eso sí, bajo la manta de la espiritualidad. Y encima le añaden que esto es una unción del Espíritu Santo, porque como donde está el Espíritu Santo hay libertad, pues ellos retuercen la palabra de Dios y entonces con esta libertad que le atribuyen al Espíritu Santo arrasan con todos los principios bíblicos y en vez de que esto sea una adoración solemne y reverente, es un circo en todos los ámbitos y en todas las medidas que se puede uno imaginar. Desde luego es vergonzoso que la Iglesia de Cristo no tome buena nota de la terrible situación en la que cayó Israel por su pecado, sino que imite a los impíos en la adoración, como hacían los israelitas. Luego todo el mundo piensa que los israelitas eran muy malos y habían perdido el norte, pues estamos con el mismo norte perdido en la cristiandad. Así nos encontramos como en la Iglesia se manipulan las emociones y las personas creen que adoran porque sienten algo, todo lleno de música estridente, aquí no hay quien se mueva salvo para saltar y traer a la mente todo tipo de entornos melodiosos, melódicos y de trastorno mental, pero esto es realmente lo que a la gente le gusta, cuando lo que están haciendo es una adoración profana y blasfema. Aunque se sientan bien consigo mismos, pero esto no está de acuerdo a la voluntad de Dios. Nosotros no trabajamos como los católicos o los judíos por la tradición, sino por la escritura. Y esto no, precisamente es lo que no enseña la escritura. ¿Quién es el verdaderamente adorador? ¿Quién es el que verdaderamente adora? Pues adora realmente el que trae sus sacrificios espirituales y aquel que viene con un corazón quebrantado delante de Dios, suplicando su gracia y su misericordia. Este es el que verdaderamente adora. Venimos con reverencia a reunirnos juntamente con nuestros hermanos para traer los sacrificios espirituales y suplicarle a Dios que cumpla su promesa de llenar nuestros corazones con su palabra. Para esto venimos, a la adoración. A los sacrificios que debemos traer le añadimos el guardar silencio y recogimiento unos minutos antes de empezar el culto, porque queremos ponernos en sintonía delante del Señor para empezar la adoración con un espíritu adecuado. Y lo mismo hacemos cuando terminamos nuestros cultos, que nos quedamos en silencio, orando al Señor y dándole gracias por su palabra recibida. ¿Y por qué hacemos todo esto? Porque hay numerosos impedimentos para que podamos adorar a Dios de corazón, en espíritu y en verdad. Hay numerosos impedimentos. Queremos honrar a Dios de acuerdo a cómo Él quiere ser adorado. Queremos aplicar la doctrina en nuestra vida de acuerdo a lo que Él establece, no de acuerdo a lo que las modas sociales imponen. Pero para que nos demos cuenta de todo esto, tenemos que suplicar al Señor que sea consecuente con nuestra necesidad, que abra nuestro entendimiento, que abra nuestro corazón y que podamos estar en un culto racional donde el corazón también está implicado porque venimos aquí, porque amamos a Dios, pero a Dios se le entiende por el entendimiento, por la mente, no por el sensacionalismo. Si no nos sometemos a la palabra, entonces se estarán usando ayudas carnales para estimular la adoración. Quitamos la palabra y metemos el sensacionalismo, como hacen estas mujeres que adoraban a Tamuz. O incluiremos en la adoración aquellos asuntos que nada tienen que ver con la adoración a Dios. Así que tenemos que hacer un verdadero esfuerzo para luchar contra la corriente que nos invade y eliminar las ayudas carnales que sirven de estímulo a la adoración, volviéndola sensacionalista, a fin de dejar únicamente el tipo de adoración en espíritu y en verdad que Dios requiere. Este es nuestro propósito, y esto es lo que nos enseña la Escritura. Y a esto estamos atados. Ahora bien, en esta situación tenemos que recordar que no está garantizado que la persona que venga a adorar, adorará. Porque para adorar a Dios es necesario un requisito previo, imprescindible. Y es que la persona sea creyente. Esto puede parecer una obviedad, pero no lo es. No lo es. El que viene a adorar tiene que ser un verdadero hijo de Dios. Las mujeres que estaban aquí endechando a Tamuz eran israelitas. Y estaban en la puerta del templo. Todo el mundo podría suponer que eran verdaderas creyentes, cuando resulta que no lo eran. Cumplían con todos los requisitos externos, pero faltaba lo más importante, porque viendo su conducta en la adoración, viendo su conducta, la conclusión es que no eran creyentes. Por eso adoraban como adoraban. Por eso adoraban como adoraban. Por eso. Y este es el asunto crítico en la cristiandad. Vemos que adoran como adoran y que los cultos son auténticos circos porque la mayor parte de ellos no adora según lo que Dios establece en la palabra. Y esto genera una sospecha muy bien fundada de que no son creyentes. Porque si fueran creyentes, el temor de Dios les llevaría a obedecer su palabra. Pero no es así, como ocurrió con estas mujeres que endechaban a Tamuz. Así que hoy vamos a ver algunos de los impedimentos que hay en aquellos que participan en la adoración. Lo primero que encontramos es que aquellos que deberían dirigir al pueblo de Dios con temor, resulta que admiten todo este tipo de espectáculos sensacionalistas, porque de hacer lo contrario se quedarían sin seguidores. Y entonces, ¿cómo se van a exponer a que en vez de 1,000 que tengan allí en la congregación, se queden con 10? Eso no lo van a permitir. Por lo tanto, que viva el espectáculo. Pero vamos, están garantizando que los 1,000, literalmente los 1,000, se vayan al infierno. ¿Pero qué más les da? Así que vamos a desarrollar dos aspectos importantes. El primero, que hay una responsabilidad de cada uno de nosotros en la adoración. Y el segundo, que Dios debe capacitar el corazón de estas personas que se reúnen aquí para adorar, a fin de que le podamos adorar. Estas son dos barreras determinantes. Dicho de forma negativa, una persona no puede traer a Dios sus sacrificios de adoración si no es creyente. No puede. De hecho, es que no los va a traer. Dice el libro de Levítico en el capítulo 22, versículo 10, ningún extraño comerá cosa sagrada. Tenían que ser los verdaderos israelitas quienes pudieran participar de este sacrificio. Todos los extranjeros estaban excluidos, solo los israelitas. Y lo mismo ocurre en la adoración. Todos los impíos están incluidos. De hecho, no, aunque asistan a las iglesias, no van a adorar. Los que verdaderamente adoran son los creyentes. Nadie más puede adorar. Así que vamos a ver, en primer lugar, que hay una responsabilidad ante Dios en la adoración. Nos vamos a ir al texto de Génesis 4:4. Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya, y se ensañó Caín en gran manera, y decayó su semblante. Podemos decir que este es el primer pasaje en las Escrituras que nos habla de la adoración. Y se nos muestra con claridad que a menos que una persona sea un verdadero creyente, nada de lo que traiga será recibido por Dios. Porque de forma natural, el impío traerá a la adoración aquello que a él le gusta, no aquello que Dios demanda. Y este es el ejemplo que tenemos con Caín y Abel. En Caín vemos la obediencia a Dios para traer un sacrificio expiatorio, que tenía que derramar su sangre. Y Caín trae sus verduras. Pero aquí pasa algo entonces. Tú no puedes adorar a Dios según lo que a ti te parezca, o a ti te guste, o tú consideres, sino lo que Dios demanda. Así que este ejemplo es impactante. Lo que Dios mira con agrado es el corazón del hombre y el sacrificio que trae. Y mira con desagrado un corazón que no viene dispuesto a traerle a Dios lo que Dios mismo está demandando. En 1 de Juan capítulo 3, a partir del versículo 10, se nos describe la condición de estos dos tipos de personas. 1 de Juan 3:10. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. No como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano, justas. Así que las sospechas sobre que Caín era un impío, la podemos ver en su sacrificio. Ahí tenemos el primer indicio de que este hombre está fuera de rango. La primera sospecha recae sobre su sacrificio. Es cierto que Caín ofrendó, pero no lo que Dios había establecido, lo cual nos muestra que Dios aborrece todo aquel sacrificio que él no haya establecido. En Hebreos 11:4 se nos confirma esto. Se nos dice que por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas y muerto, aún nos habla por ellas. Abel era un hombre de fe, de manera que se sometió en obediencia a Dios cuando se dispuso a adorarle. Y su sacrificio fue el testimonio evidente de que él era un hombre justo, porque estaba trayendo un corazón entregado y un sacrificio en orden a la voluntad de Dios. Pero este no fue el caso de Caín. Su sacrificio estaba demostrando que era un incrédulo. Era un incrédulo. Y esto es lo que trajo a la adoración, lo que su corazón le dijo, no lo que Dios establecía. Su adoración venía a corroborar lo que ya había en su corazón, y es que era un impío. Por eso adoró como adoró, por eso. Pero fijaos de qué manera engaña nuestro corazón. Dios demanda ser adorado, y eso es lo que hizo Caín, adorarle. Dios demanda ser adorado, y esto es lo que hace la cristiandad en nuestros días. ¿Adorarle? ¿Pero lo hace según su palabra? No. Caín también traía sacrificios. Sin embargo, no traía los sacrificios que Dios había demandado. Un animal perfecto, que tenía que ser degollado, derramar su sangre. Caín no lo hizo así. Y eso es exactamente lo que hoy hace la cristiandad. De poco sirve lo que la palabra de Dios ha revelado. De poco sirve. Pero es que las iglesias son cristianas que dicen que se someten a la palabra de Dios. Pero es falso por completo. Es la moda de este mundo la que impone la adoración. Porque si esa misma iglesia de las que nos rodean multitudes la pasamos al siglo XVI, ¿adorarían igual que hoy? ¿A que no? Entonces es la moda la que impone la adoración. Pero si a nosotros nos pasan al siglo XVI, o al siglo X, o al siglo IV, estaríamos haciendo exactamente lo mismo. Bueno, nos sobraría el órgano que es electrónico, pero tendríamos un arpa. Quitaríamos la tablet, pero traeríamos un rollo de pergamino. Pero salvo esto, el culto sería igual que lo que estamos haciendo hoy. Estaríamos reunidos solemnemente en torno a la palabra para que Dios nos hable y nos instruya. Así que, ¿cuál es el impedimento de muchas personas cuando adoran? Pues el mayor impedimento que vemos en la cristiandad es que la cristiandad no es creyente. Y le pasa lo que a Caín. Y le pasa lo que a estas mujeres adorando a Tamuz. Todos eran cristianos, supuestamente. Todos eran creyentes, mejor dicho. Pero no estaban trayendo todo lo que Dios te mandaba. Y esto crea una sospecha extraordinaria de que eran unos impíos como un castillo. Así que el problema no está en el lugar donde se adora, ni en lo que se hace, sino en el corazón, en la mente, en los sacrificios que se traen a la adoración. Si fueran creyentes, no harían lo que hacen en un asunto tan crítico como es la adoración al Dios eterno. Ante la majestad de Dios, se lo toman todo a burla. Es todo un circo. Es por esta razón que estas personas no recibirán nada de Dios. Incluso aunque estén asistiendo a una iglesia sana, no recibirán nada porque alguien puede cantar los mismos himnos que cantamos. Alguien puede decir amén a las oraciones, si se ha enterado un poco de qué va la oración y no se le ha ido la mente, podrá decir amén también. Podrá entonar las mismas alabanzas que el resto de la iglesia hace. Pero si esa persona no es creyente, nada de sus sacrificios, nada de lo que traiga, nada de lo que vaya a hacer, importa. Dice el libro de Jeremías en el capítulo 6, versículo 19. Oye, tierra, he aquí yo traigo mal sobre este pueblo, el fruto de sus pensamientos, porque no escucharon mis palabras y aborrecieron mi ley. Esto es un mensaje que está dirigido por parte de Dios al pueblo de Israel. Todos creyentes, como todo el mundo sabe. Pero también se le dirige a la cristiandad de nuestros días, que todos son creyentes, como todo el mundo sabe, menos ellos. Yo traigo mal sobre este pueblo el fruto de sus pensamientos, porque no escucharon mis palabras. ¿Cómo puede ser que el pueblo de Israel no escuchara sus palabras si tenían una acción directa de Dios a través de sus profetas? A los cuales, por cierto, a todos mataron. Pero hoy la cristiandad está igual. No escucha la palabra de Dios, no la escucha. Y aborrecieron mi ley. Bueno, ni los israelitas atendieron la ley de Dios, porque se fueron a adorar ídolos falsos, pero el pueblo cristiano de nuestra época no es que aborrezca su ley, es que no sabe cuál es la ley. Te vas por allí, como ya he dicho 500 veces, por favor, recítame los 10 mandamientos. Y no lo saben. Empiezan con Dios, amarás a Dios sobre todas las cosas, lo cual ya es para pegarles un tiro, espiritualmente hablando. Luego que no me corten. ¿Para qué a mí este incienso de Saba y la buena caña olorosa de tierras lejanas? Vuestros holocaustos no son aceptables, ni vuestros sacrificios me agradan. Así que estas personas se esforzaban en traer grandes sacrificios que podrían causar la admiración de los hombres. Externamente parecía que estaban bien, pero Dios les dice que aquello no le agradaba. Aquello no le agradaba. El principal problema, como siempre, es la obediencia. ¿Qué es lo que Dios dice? Es la obediencia. ¿Qué es lo que Dios dice? ¿Qué me enseña en su palabra? ¿Cómo aplico su palabra a mi situación particular? De manera que el problema mayor que tiene el hombre que se llama cristiano es que no escucha la palabra de Dios, es que no la escucha. Aborrece sus mandatos, desobedece su palabra y con ello evidencia que no es quien dice ser, sino que es un religioso impío o un impío religioso. Va a la iglesia, va ahí con todos a cantar, a saltar, a hacer todo tipo de malabares, pero nada de todo eso le ha pedido el Señor. Además está en contra de lo que Dios enseña. Dice el libro de Proverbios en el capítulo 15, versículo 8, que el sacrificio de los impíos es abominación a Jehová. Así que cuanto más sacrificio de este tipo hagan, más los aborrece Dios. Es increíble, pero es así. estas iglesias que se levantan multitudinariamente con estructuras psicodélicas, cuanto más lo hagan, más aborrecidos son por Dios, menos les dará Dios de su palabra. Y así están, perdidos por completo. El asunto es que, como descendientes de Adán, el hombre está incapacitado para traer ante Dios sus sacrificios. Estamos completamente incapacitados porque nuestra naturaleza está corrompida. Dice la Escritura que por naturaleza somos hijos de ira. Y si Dios no opera un cambio increíble en nosotros, aunque podamos venir todos los días, no solamente los domingos, a adorarle, si Dios no opera ese cambio, no hay nada que hacer. Debemos ser muy conscientes de lo que supone un día como hoy, el día del Señor. Y entonces debemos venir con nuestros sacrificios espirituales para adorar a Dios. Hoy estamos reconociendo, y este es un testimonio público a todo el que quiera mirar, hoy estamos reconociendo que Dios nos creó, que ha sustentado nuestra vida hasta el día de hoy, que ha entregado a su Hijo para el perdón de nuestros pecados, que ha mostrado su misericordia al sacarnos del reino de las tinieblas para llevarnos al reino de Cristo, que ha señalado este día como fiesta solemne para que expresemos nuestra gratitud y nuestra alabanza trayendo nuestros sacrificios para adorar su nombre, con solemnidad y reverencia, como implica la palabra adoración, o mejor dicho, como significa la palabra adorar, postrarse solemne y reverentemente, eso es adorar. Por esta razón, por lo que el hombre es en sí mismo y su naturaleza corrupta, es por lo que se necesita la obra poderosa del Espíritu Santo. Este es nuestro segundo punto, que Dios debe equipar el corazón de cada persona para que le adore. Luego está nuestra responsabilidad en adorarle como Él está demandando. Pero el requisito previo es que seamos creyentes. Recordad que los sacrificios espirituales que tenemos que traer a Dios son fruto de un corazón que ha sido transformado por la palabra de Dios. Un corazón que tiene que venir expectante, porque hoy es el día donde me congrego con mis hermanos para la adoración pública. Hoy es el día en el que me voy a unir a la oración que se hace en la iglesia para que estas peticiones lleguen ante el trono de la gracia. Hoy voy a venir con un corazón agradecido porque Dios me muestra a través de su palabra cómo voy a ser edificado y cómo voy a ser alimentado. Hoy también traigo la confesión y la intercesión por mi familia, por mí, por el pastor, por los hermanos, para que todos con un mismo espíritu adoremos al Señor. Hoy tengo que venir con una disposición enseñable y sumisa para aceptar la palabra de Dios. Estos son nuestros sacrificios que hemos estado relatando. Todas estas cosas se originan en el corazón y es Dios quien por medio de su palabra y de su espíritu nos guía y nos enseña para que trabajemos con tesón, para que nuestro corazón se mueva en la dirección correcta y nos unamos hoy para alabar a Dios, hoy. Una persona no puede venir con la expectación de reunirse con Cristo, ni con un corazón lleno de gratitud, ni con un espíritu enseñable, si es un inconverso. No, no puede. Porque cuando llega a la iglesia, porque es religioso, es que de religiosos está la cristiandad llena. Igual que de religiosos estaba Israel lleno, todo el mundo decía que era creyente. Y el 98% eran impíos. Pero todos decían que eran creyentes. Así que cuando llegue a la iglesia alguien porque es religioso, porque viene todos los domingos, porque su padre era cristiano, y entonces se une con todos por la actividad social que hay. Si es religioso sin más, vendrá vacío, sin sacrificios, y se irá vacío. Es más, si este tipo de personas están en una iglesia verdadera, cuando llegan a la iglesia, lo único que sacarán son sus armas para atacar al predicador. Y si es el pastor, en vez de armas tienen ametralladoras. Con esa intención vienen a la iglesia. No vienen con un espíritu enseñable para aceptar la palabra y ser edificados en la fe. No, 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 no. Vienen con morteros, con ametralladoras, con tanques, con sus fusiles para ametrallar al pastor porque ha dicho esto, porque no ha dicho lo otro, porque se ha ido para arriba, porque se ha ido para abajo. Es decir, pero eso lo único que demuestra es que es un impío. Los toleramos, los aguantamos, a ver si se convierten por fin. Nada. Es un impío. Claro, tampoco les puedes decir que es un impío, porque entonces se ofenden. ¿Cómo que yo soy un impío? Pero es que tus hechos son como los de Caín. Así que cuando son exhortados por algún pecado, lo primero que hacen es que presentan su justicia propia. Pero no presentan la justicia de Cristo, es la que perdona. No, presentan la propia. No han hecho nada malo en toda su vida. Esto es increíble, porque yo hago cosas malas todos los días. Así que digo, madre mía, estamos aquí ante un santo que no ha hecho nada malo en toda su vida. Presenta su justicia propia. ¿Y qué nos dice la Escritura de aquellos que presentan su justicia propia? Pues que en el día del juicio, como presentes tu justicia propia, ya verás a dónde vas. Si no estás bajo la justicia de Cristo, ya verás a dónde vas. Así que presentan su justicia propia, nunca jamás se arrepienten y ante la exhortación se van muy ofendidos, muy ofendidos. Para evitar todo esto y que la gente se sienta a gusto, en muchas iglesias sustituyen la adoración por la sensación. Nadie va a estar a disgusto, salvo los verdaderos creyentes. Eso sí que van a estar inquietos, como muchos de los hermanos que están entre nosotros tienen por su propia experiencia. Y muchos de vosotros venís de iglesias que se llaman iglesias por el rótulo que hay en la puerta. Y por eso uno deduce que es una iglesia, pero vamos, le quitas el rótulo y podías poner cualquier otro rótulo y sería aceptable. La realidad es que en ese tipo de reuniones lo único que hay es una multitud de cadáveres. Es lo único que hay. Pero como necesitan sentirse vivos, tienen multitud de actividades. Ahí nunca te aburres. Pero es que a mayor número de actividades es una señal de que estás más muerto. Por eso necesitan todas las actividades externas. Porque en el espíritu no hay absolutamente nada. Y como no hay nada, ¿cómo podemos evidenciar que somos una iglesia? Pues le damos de comer a no sé quién, hacemos aquí ONG, hacemos una re-ONG, nombramos pastores, misioneros, tenemos todo tipo de actividades. Salen los niños aquí delante para recitar sus 17 versículos, salen los jóvenes a cantar sus poemas. Dejamos que los jóvenes también dirijan el culto para que se sientan utilizados y que puedan hacer algo. Dejamos que los niños correteen, no pasa nada. Cualquiera puede hacer cualquier cosa y qué divertido. Después, hermanos, hay una paella. Vaya, vaya, qué actividad. Esta es una iglesia, porque es que me siento muy bien en la iglesia. Pues no sé si te sentirás igual de bien en el infierno, pero ese es un buen camino para llegar al infierno. Es un buen camino. Cuando un corazón no ha sido regenerado, no encuentra deleite en Dios, ni logra comunión con Él. Nada. Solo busca el entretenimiento. Y en muchas iglesias eso es exactamente lo que le están. Cantan coritos para niños de 3 años. Pero aquí tenemos hombres de 40, de 50 y de 60. Coritos para 3 años. ¡Ay, qué bien me siento! Repitiendo hasta el aburrimiento la misma letanía. Vaya. Y eso es lo que les emociona. Y por eso estas iglesias son tan numerosas. Iglesias, lo digo entre comillas. Levantan las manos haciendo la ola. Y eso les hace creer que están adorando. Pero no, hermanos. Están levantando las manos, ya está. No están haciendo nada más, porque en la adoración uno se postra, como vemos a los magos de Oriente cuando llegan a ver al Señor. Se postran. Cuando vemos que a alguno le ha impactado la presencia del Señor, se postra. Pero en alguna de las situaciones bíblicas vemos que delante del Señor levantan las manos y le dan aplausos y le silban. Esto no existe en toda la historia. Pero sí existe en la cristiandad. Es realmente terrible. No saben que están haciendo una profanación cada día mayor en la adoración a Dios. Y están tan contentos. Y el asunto es que la historia de Israel se repite hoy. En Ezequiel 14 nos encontramos también a personas que supuestamente eran creyentes, que están inmersos en actividades religiosas, pero no hay nada en su corazón salvo la idolatría. Fijaos, Ezequiel 14:7. Porque cualquier hombre de la casa de Israel y de los extranjeros que moran en Israel, que se hubiera apartado de andar en pos de mí y hubiera puesto sus ídolos en su corazón y establecido delante de su rostro el tropiezo de su maldad, y viniera al profeta para preguntarle por mí, yo Jehová le voy a responder por mí mismo. Pero que aquí estamos entre creyentes. Venimos a adorar a Dios. Esto es lo más importante que tenemos que hacer. Estas personas que menciona aquí el libro de Ezequiel supuestamente querían adorar a Dios, supuestamente. Pero antes de que abrieran su boca, antes de que el profeta abriera su boca, habla el Señor, quien ve los corazones, y entonces para en seco la situación. Porque esta gente se acerca, pero trae a sus ídolos. Entonces, ¿para qué vas a adorar a Dios si tienes otras cosas en tu corazón? No vienes a adorar a Dios en espíritu y en verdad. Traes un montón de ídolos en tu corazón que pueden ser mil cosas que te entretengan. Y el asunto es que en la cristiandad no enseñan la palabra de Dios con rigor. No se enseña. Y por otra parte, el corazón de los asistentes tampoco quiere saber nada más, aparte de lo fantástico, de lo sensacionalista o de lo místico, que ya es lo más. No se quiere saber nada más. Es el entretenimiento. Pero cuando desde dentro de este tipo de organizaciones Dios llama a alguien, entonces se revela a Cristo como el que salva al hombre, para que pueda venir a adorarle y para que pueda tener comunión con el Dios vivo y verdadero. Entonces, desde dentro de este tipo de organizaciones, estas personas salen buscando una verdadera iglesia para adorar a Dios según Él mismo establece. Y se unen a iglesias sanas. Y muchos de vosotros podéis decir, de allí me sacó el Señor. De allí me sacó el Señor. Es entonces cuando esa persona encontrará deleite en la oración, deleite en la predicación, deleite en la meditación de su palabra, deleite en alabar su nombre, deleite en estar con todos los creyentes alabando el nombre de Dios, adorándole en espíritu y en verdad. Esto es lo que ocurre cuando Dios llama y salva. Dice la carta primera a los Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 9. Porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. Así que de ahí salieron, de la idolatría. Pero pasaron a servir a Dios. De manera que cuando Dios llama, entonces entendemos, y entonces actuamos, entonces nos tomamos muy en serio el sacrificio de Cristo, muy en serio. Entonces venimos a adorarle sabiendo el altísimo precio que se pagó por nuestra salvación, y entonces venimos con nuestros sacrificios espirituales para darle a Dios la alabanza que le corresponde. ¿A qué conclusión nos lleva todo esto? Es interesante la conversación que el Señor tiene con la mujer samaritana cuando dice en Juan 4:23, la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Dios es espíritu. Por eso no tenemos imágenes. Por eso el segundo mandamiento las prohíbe tajantemente. Esta es una poderosa razón para no introducir ayudas carnales en la adoración, ni actividades no permitidas por la palabra de Dios, como todo el movimiento sensacionalista que ocurre en la mayor parte de las iglesias de la cristiandad. Esto no es lo que Dios demanda. Demanda un espíritu sumiso, obediente, humilde, que haga de la adoración un entorno de reverencia porque adoramos al Dios trino. La palabra de Dios es demasiado seria como para que nos la tomemos en broma o de forma trivial. No, está hablando Dios. Debemos ser instruidos en toda verdad para que nuestro corazón no nos engañe haciéndonos creer lo que Dios no ha establecido en las Escrituras. Y también para que Satanás no nos seduzca malinterpretando la Escritura como lo hizo cuando estaba tentando al Señor. Ni que el mundo nos contamine con su moda para eliminar la adoración a Dios tal y como Él lo establece. Porque esto es un asunto muy serio. La adoración es un asunto muy serio. Nosotros como creyentes debemos venir con nuestros sacrificios, siendo plenamente conscientes cuando vengamos en esta disposición de que nuestros sacrificios serán admitidos delante del trono de la gracia y serán recibidos como una ofrenda agradable al Señor. Así son admitidos nuestros sacrificios. Y tenemos que recordar en este día aquel gran sacrificio que Cristo llevó a cabo en la cruz para que por su muerte nosotros que estábamos muertos recibiéramos la vida. Esto es lo que hoy celebramos también, solemnemente. Es una fiesta solemne. Queremos venir a adorar a Dios no de acuerdo a nuestra propia voluntad, no de acuerdo a nuestros deseos, no para satisfacer nuestras emociones, sino para someternos en obediencia a la palabra de Dios y estar en sintonía con lo que Dios, nuestro Señor y Rey, demanda. Ya sabemos que así, cuando traigamos nuestros sacrificios, Él responderá adecuadamente a nuestra necesidad. Venimos sedientos, Él es el agua de la vida. Venimos hambrientos, Él es el pan de vida. Venimos afligidos, Él es nuestro consolador. Venimos tristes, pues Él es nuestra alegría. Venimos con carga sobre nuestro pecado, pues Él es el Dios perdonador. Así que según nuestra necesidad, la palabra, increíblemente, el Espíritu la va a usar para atender nuestras situaciones y nuestros corazones. Y así se cumple la profecía que Isaías dio acerca del Señor. El Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová. Esto es para nosotros. Y esto es lo que Cristo hizo para darle a su pueblo todas las bendiciones espirituales que necesitamos para vivir en este mundo hasta que lleguemos a nuestra casa. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias por darnos en esta mañana tu palabra y por poder reestudiar nuevamente todos aquellos aspectos de la adoración que son vitales para rendirte el culto y el tributo de alabanza que solamente tú, el Dios eterno, merece. Ayúdanos a anclar estas verdades en nuestra conciencia y en nuestro corazón para que no nos desviemos por los engaños y la moda de este mundo, por lo que nuestro engañoso corazón en muchas ocasiones nos quiere hacer ver y para que nuestras convicciones y nuestros distintivos cristianos estén bien asentados en tu palabra, para poder defenderla con rigor y también para poder adorarte tal y como tú lo precisas. Ayúdanos en todo esto, en Cristo Jesús, nuestro Señor, te lo suplicamos. Amén.